Bueno, vamos a empezar, compañeros, compañeras, hermanos, hermanoas, hermanas, etcétera. Ayer estuvo muy, muy cabrón el farmeo de aura que hicieron las bailadoras y los bailadores. Que hicimos, pues, porque yo también fui bailador. No, en serio, estuve en la escuela de danza del UNAM. Nomás que solo duré como 5 minutos. Es que yo estaba siguiendo, nunca estoy pensando nada, estoy caminando así en las islas y la vi. Bueno, no la vi a ella, más abajo pues, y me fui detrás de ella y entró a un auditorio, creo que era del centro universitario, no sé qué, y resulta que era un curso de introducción a la danza, para que entraras a estudiar ahí, y estaba la maestra explicando que tenía que controlar las caderas, o sea que no podían ser muy caderones o caderonas, sino que tenía que ser como tabla. Les estoy elevando el ego, ¿eh? No se sientan mal. Bueno, entonces en ese estaba yo buscando mi desvelo, y entonces me dice, a ver tú, me dice la maestra, ¿por qué estás aquí? Y la maldita costumbre de los provincianos en el DF es ser sinceros. Y tienes que salir huyendo, tienes que estar en armas en el sureste mexicano, pues. Entonces yo dije, ¿por qué estaba ahí? Y me corrieron, pero también la corrieron a ella porque tenía caderas, no chingaderas. Bueno, farmeamos aura, cabrón, y entonces el colectivo Las Manas, que está formado por Marina de Tavira, por Dolores Heredia y por Natalia Bernstein, querían llegar a Las Manos, y no en el buen sentido, sí, o sea, querían golpear a las bailadoras, y yo les dije, no, contrólense, ustedes lo que necesitan es un buen abogado, y yo me ofrecí mis servicios, y aquí estamos, vamos a recuperar el aura perdida y los vamos a humillar a los bailadores en venganza porque me rechazaron de la escuela de danza. Bueno, vamos a empezar. Imaginemos una conspiración gigantesca, pequeña pero gigantesca. Aunque ustedes podrían pensar que es un oxímoron o un recurso literario o una variante de la poesía ficción denunciada ya por La Vanguardia, siempre revolucionaria hasta cuando es reaccionaria. Una conspiración secreta que involucra a decenas de miles, pero no está en su número o su tamaño, sino en el desafío que ha decidido lanzar. Entonces, digamos que una forma organizativa X no es igual a Y, su número cuantitativo, pero tampoco a Z, el tamaño de su objetivo. Yo soy malo para memorizar nombres y rostros, el finado no. Podía recordar el nombre y rostro de miles de combatientes con solo mirarlos una vez. ¿Cuántos indígenas de raíz maya participaron en los primeros minutos de enero de 1994? Depende, diría Defensa Zapatista. Si nos referimos solo a la fuerza combatiente que tomó 7 cabeceras municipales del suroriental estado mexicano de Chiapas, el finado Submarcos habló de 4.500. Entre los papeles y archivos que heredé del difunto Subgaliano, heredados a su vez del finado, encontré las plantillas de las unidades que salieron a combatir. 3 regimientos, parte de la llamada entonces 21ª División de Infantería Zapatista. Cada regimiento constaba de 3 batallones, cada uno con 400 combatientes, incluyendo sus oficiales, más servicios de sanidad, materiales de guerra, comunicación y zapadores. En esas plantillas están los nombres de cada uno de los combatientes, su nombre real, su nombre de lucha, el pueblo, región y zona de la que era originario, y una columna fúnebre, a quien se debía avisar en caso de muerte, desaparición, prisión o deserción. Si el finado no mintió, y no veo por qué habría de hacerlo si se trataba de un documento de uso propio de él, Venían también detalladas ahí las acciones, los objetivos, las líneas logísticas y las rutas de avance de cada unidad, así como la secuencia de las acciones iniciales. Ahí se señalaba la existencia también de 4 batallones más de reserva. El submarcos me confió luego que fueron más, porque muchos se salieron de sus comunidades para acompañar y ver qué pasaba. Pero quedémonos solo con los 4.500. Calculen ustedes cuántas personas más, familiares de esos combatientes, estaban implicadas. A pesar de las evidencias fotográficas y los partes militares del Ejército Federal que confirmaban la presencia de miles de combatientes, la prensa, aquejada del olvido que provocan los años de bonanza, habló 30 años después de esa madrugada de unos cientos de combatientes. Y otros especialistas en todo y sabedores de nada ni siquiera hacen eso. El inefable Nexos sostenía que los zapatistas no eran más de 300 y se desesperaba porque el Ejército Federal no nos liquidara. La referencia a esa anécdota folclórica, según dijo un intelectual desplazado, viene al caso o cosa, según, porque la pregunta no es cómo fue posible eso, el alzamiento y una conspiración de cientos de miles. La mirada racista podría ser una razón. Me refiero con esto es, como eran indígenas, no había que preocuparse de ellos. La pregunta es, ¿qué no podrán hacer quienes hicieron eso? O sea, los que hicieron el 1 de enero de 1994, ¿qué no podrán hacer? Y una respuesta entre muchas a esa pregunta, la respuesta visible ahora, porque con los zapatistas las cosas se ven hasta que quieren que se vean, es una construcción anacrónica en medio de la selva lacandona. El mentado quirófano que lleva por nombre compañeras y compañeros caídos y caídas del mundo. Pero tendrán ustedes razón si alegan que no es la primera vez que los pueblos zapatistas levantan una instalación de salud en rincones de las montañas del sureste mexicano. Está, por ejemplo, la clínica La Guadalupana en el Puy de Oventic. Está la clínica Compañera Murcia en el Puy de Jerusalén. Está la del Puy de la Realidad en el poblado San José, en esa zona. Pero este quirófano tiene la peculiaridad de haber sido concebido con la mirada, el pensamiento y el corazón del común. Lo maravilloso no es solo que en él confluyan esfuerzos, apoyos y trabajo manual e intelectual de personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de diferentes geografías y de distintas lenguas, modos, colores, historias, culturas, luchas, resistencias y rebeldías. Precisamente ayer nos llegó una carta de organizaciones compañeras, anarcosindicalistas, de Alemania y de casi toda la Europa insumisa y de los Estados Unidos del Canadá, anunciando apoyos. Y también han entregado colaboración económica a título individual o de colectivo acá en México. Precisamente el colectivo Las Manas, del cual soy su abogado defensor, organizaron el llamado, según los chismes o las informaciones compartidas, como el bazar de la perversión. Resulta que en este bazar se pidieron prendas usadas a diferentes personalidades del ámbito artístico. Por supuesto, todos los machines obviaron las ofertas del traje sastre de Madonna y se fueron sobre la ropa interior usada. Claro, femenina. Broncas, discusiones, inicio de procesos de divorcio. Fue un escándalo, claro. Como pudieron, las manas del colectivo IDEM pusieron pies en polvorosa y vinieron a refugiarse a este semillero y a de paso entregar ese dinero fruto del pecado, el vicio y la perdición. Se dijeron entre ellas, oye, manita, creo que tenemos que emprender una retirada estratégica. Sí, manis, te dije que ese hilo dental era un poco demasiado, que no se puede creer. Se miraron entre ellas y controlando su pánico gritaron: ¡corran por sus vidas! Y pues tal cual. Claro, como saben que somos unos pecadores, sabían que abrazaríamos el crimen y el delito y que mentiríamos diciendo que fueron sancionadas por pecaminosas y multadas por la cantidad recaudada. Que no se diga entonces que alentamos las crisis de pareja, ni solapamos a las exiliadas de la cárcel de Capadocia. Pero antes, para comprobar su nacionalidad, les preguntamos por su visa americana. Hace años, en la época del neoliberalismo, que fue desaparecido por decreto presidencial, los agentes de inmigración pedían que cantaras el himno como prueba de que eres mexicano. Ahora, en tiempos de la 4T, te piden la visa gringa. Estas compañeras para nosotros, artistas del colectivo Las Manas, lograron librar la policía y de las buenas conciencias y trajeron eso que juntaron, que es para el quirófano. Tampoco es solo que ahí trabajen junto a los zapatistas, poblados no zapatistas, partidistas de todos los colores y antizapatistas de ayer, que reciben los apoyos de programas de contrainsurgencia de gobiernos de distintos colores y discuten y acuerden con los zapatistas los usos y necesidades que el quirófano deberá cubrir. Ni que la generosidad y compromiso humanitario de metecuchillos, o sea, cirujanas, doctores y enfermeras y enfermeros, los haya llevado no solo a comprometerse en acudir ahí a ejercer su oficio carnicero, también a capacitar a jóvenes y jóvenes zapatistas en labores médicas, de laboratorio, de atención de urgencias. Lo realmente sorprendente y que no me acabo de explicar es por qué apoyan y participan pueblos de originarios partidistas que tienen más cerca instalaciones de salud gubernamentales, con presupuestos más cuantiosos, supuestamente con especialidades y mucho personal mal pagado. El quirófano lo he visto de primera mano, desde que era una cagual hasta la etapa del colado del techo. Creo que ahora están en la etapa de puertas y ventanas. El cuento de Sombra el Guerrero. El Submoy me cuenta que el monarca, en su faceta de tercio compa y junto con las compañeras tercias, tiene fotos y videos de cada una de las etapas de la construcción. Esperemos que esa documentación gráfica en foto y video de los tercios compas se presente en algún lugar de la Ciudad de México en diciembre próximo. Me mostró el monarca. En efecto, están las imágenes desde que era una cagual, luego cómo fueron limpiando, el trazado, las champas que servirían como cocina, comedor y dormitorios de quienes llegaran a trabajar, la instalación del internet satelital, la llegada de las primeras cuadrillas, los cimientos, los pilares y paredes, y así hasta el colado del techo. Le dije al monarca que faltaba la etapa cuando se discutió y se acordó construirlo, cuando la dirección zapatista se hizo como un real y parió esa locura. Y faltaba lo de antes, cuando personas, grupos, organizaciones y colectivos de diversas partes del mundo decidieron apoyar todas y cada una de las iniciativas civiles y pacíficas del zapatismo. En palabras de una de ellas, es que con los zapatistas no hay pierde. Si te dicen que es para algo, es para eso. No usan para otra cosa lo que recibieron para otra una. Y también faltaba lo de antes, cuando el levantamiento y los ataques, los engaños y falsedad gubernamentales en los diálogos, el accionar paramilitar, el delirio de gobernantes de los tres niveles de gobierno y de todos los colores partidarios, hoy coludidos con el gobierno israelí para diseñar y preparar otra Gaza en las montañas del sureste mexicano, una de las prioridades de los gobiernos de la 4T. Aunque de eso no hay que hablar porque sería hacerle el juego a la otra derecha. Esto porque se dan cuenta de que es cierto lo que señala el maestro Ilan Semo. Solo con la aniquilación total de las comunidades, sea por desplazamiento forzado, sea por cárcel, muerte o desaparición, por un holocausto, pues, podrán limpiar los territorios de los originarios. Pero también faltaba el desvelo y sacrificio de los compas originarios que iniciaron su paso, ocultos hasta de sí mismos, y recorrieron montañas y cañadas para pasar a decenas de miles, a poblados, a regiones, a zonas enteras de pueblos originarios con sangre de raíz maya. Si hay tiempo, algún día les contaré un cuento con la historia del Chompas y la María y la Juana, una pareja de viejos zapatistas viejos en la plenitud de su edad, según la nueva clasificación de calendarios, que participaron así, como lo que son, como pareja, desde los primeros días, 10 años antes del alzamiento. Y acá siguen, como si su vida y su relación confirmaran la definición de sombra el guerrero. Hay amores que no se rinden, que no se venden, que no claudican. Y faltaba Paticha, la niña de menos de 5 años, que nos veía llegar ya de noche a la champa de su familia y nos escuchaba salir unos minutos después, y que una madrugada topó a quien luego sería conocido como el Submarcos. La sombra le preguntó a la niña en lengua, Binabil, ¿cómo te llamas en celtal? La niña abrió sus ojos y respondió sin titubear, Paticha. Unas semanas después, Paticha murió de una fiebre. Como miles de niños y niñas indígenas, no llegó a los 5 años. Para el sistema y sus gobiernos, Paticha no murió porque nunca nació. Era una de los miles de nonatos de quienes el sistema ni siquiera se tomaba la molestia de contabilizar su existencia. No nació, por lo tanto, no murió. Vivan el desarrollo y el progreso. Y recordé ahora que recientemente salió una nota periodística sobre los originarios rarámuris que no tienen acta de nacimiento, precisamente bajo la 4T que usa los pueblos originarios como lo hizo el PRI, como escenografía. Para el progresismo la infancia rarámuri no muere porque no nace, pero dicen que ya van a resolver eso. Ja. Y faltaba el anciano indígena que nos recibió junto con su mujer a escondidas de su comunidad y que nos alimentó con palabras, consejos, orientaciones y las leyendas que subían y bajaban por los arroyos y veredas en las montañas del sureste mexicano. Y faltaban las noches en las montañas del sureste mexicano cuando delirábamos de hambre y fiebre y nos contábamos a nosotros mismos, apenas un puñado de hombres y mujeres, cuyo número no pasaba de los dedos de las manos, sobre un futuro donde nuestra palabra, nuestra idea, nuestro corazón llegaba a geografías que ni siquiera existían entonces. Estoy hablando de los años 1986-1987, así que saquen la cuenta. Entonces soñábamos en un mundo pleno de tacos al pastor y agua de horchata o agua de Jamaica, y no teníamos ni agua y la obteníamos de los bejucos que llaman uva y pimienta, porque nadie llega a los puestos de tacos y dice, oiga maestro, me da una orden al pastor, otra de campechano y otra una de suadero, ¿ah? Y un té de manzanilla. Nadie, absolutamente nadie, baja los tacos con té de manzanilla. No le hagan caso a Patrick Jane del Mentalista. Y aun cuando tuviera todo eso en esa memoria gráfica, siempre faltaría el siguiente paso y el siguiente. Por ejemplo, que seguimos delirando, pero ahora por la fiebre y el tamale crudo, el amor y el desamor, y por esa maldita herencia que nos impide rendirnos, vendernos, claudicar. Porque nadie nunca nos prometió bonanza y éxito en la lucha. Nadie nos dijo que todo no era más que una inversión a corto plazo en el que luchando generábamos intereses que habríamos de cobrar en efectivo o en especie años después, y que podríamos decir luego, tengo derechos, cuando siempre debemos decir, tengo compromisos. Y este problema que traemos en el DNA zapatista, el de buscar siempre nuevos retos, más desafíos, caminos que nos prometen más caídas que levantadas, sueños que imaginan alzamientos de miles de indígenas, clínicas, escuelas autónomas, quirófanos, nuevos poblados, encuentros, semilleros, festivales, el común y la cumbia contaminando todo, hasta la tristeza y el desamor. Porque ese baile o danza pecaminosa fue creada en los inicios del planeta, cuando los más grandes dioses, los que nacieron los mundos, crearon las danzas y luego los pecadores y las pecadoras. Y que entonces llegó la Xmucané, la más primera, y les dijo, espérense, no está cabal así, falta, y creó a los otroas. Y el mundo empezó así a caminar, o sea, a bailar, primero a los tumbos y tropezones, luego ya siguiendo la tonelada de los musiqueros, cuando la música nació del baile, porque un baile sin compañía es como un cumpleaños sin pastel de moca y helado de nuez. Ojo. Como una bailadora sin aire que la sostenga, como una película sin palomitas, como una obra de teatro sin retos, como una pintura sin los pinceles que respondan por ella, como una fotografía sin respuesta a la pregunta de quién es esa mirada retratada, como una escultura desnuda de miradas, como una champa sin horcones, techo, paredes, ventanas y puertas, y sin amor que le entibie o desamor que con crueldad le enfríe. El tigre del maestro y el autobús de las artes. Anoche, conversando con el sucadante insurgente Moisés sobre la clase que tuvieron los teatristas con el maestro Luis de Tavira, me contaba de un ejercicio que les puso. Palabras más, palabras menos, fue así. Imaginen que están en un desierto y hay un tigre que los persigue. No hay nada ni nadie, solo el tigre y ustedes. Y sienten que el tigre les está persiguiendo y que si los alcanza, los va a matar y se los va a almorzar. Entonces están huyendo y el tigre tras de ustedes. Pero ustedes saben que hay un autobús en algún lado, no saben dónde mero. Y entonces corren para tratar de encontrar y subir al autobús y salvarse. Comentamos con el submoy que algo así pasó, pero antes le dimos una patada en los testículos al tigre y ni modo, a correr, ¿quién nos manda? Y que lo que pensábamos que era un desierto, en realidad era un mundo lleno de gente, y que sí, había un autobús, pero no sabíamos que existía ese autobús, y que no lo buscamos, sino que el autobús nos vino a topar. Subimos y quedamos así en deuda de honor con el autobús, o más bien con los conductores. Claro que en ese momento de la corredera no te detienes a preguntarle al chofer qué hace ahí, porque no sabíamos que estaría ahí, ni siquiera imaginamos que existiera. Pero en algún momento de la retirada estratégica, dirían las manas, al levantarse del asiento y dirigirse a quien conducía el autobús, un ser indefinido, hombre, mujer u otroa, y hacerle la pregunta clave: oyes tú, como te llames, ¿qué pedo contigo? Claro, con otras palabras, algo como, oyes, ¿tú qué o qué? ¿De dónde saliste? ¿A qué equipo le vas? Etcétera. Y casi inmediatamente te arrepientes de haber preguntado, porque quien conduce ha comenzado con una autobiografía detallada, demasiado detallada, donde lo poco que alcanzas a entender es que ese autobús se llamaba y se llama Las Artes. ¿Quién estaba al volante? Alguien de cine, de teatro, de danza, de pintura, de escultura, de arquitectura o de música. Y pasó el tiempo. Muchos de las artes se bajaron del autobús y corrieron a los cargos, los puestos, el presupuesto, la paga pues, o la fama. Y que acá luego llueve mucho y se mojan los instrumentos. pero otros quedaron y siguen. Esperamos de veras que, aunque sean poco, perseveren. Hemos escuchado aquí varias veces los caminos que toma la lucha por la vida. Y sí, si le preguntamos a los migrantes por qué abandonan sus tierras e historia, nos responderán que por la vida. Y las madres buscadoras nos dirán que buscan la vida de sus ausentes, no sus huesos. Y si preguntamos a cualquiera que lucha y se organiza para exigir y demandar soluciones, nos dirá que por la vida. Y que por eso hacen marchas, plantones, manifestaciones, huelgas, ocupaciones. Por eso se organizan, para no resignarse. Por eso, por la vida, es que el subcomandante insurgente Moisés nos animará a todos, a todas, a todoas, el 1 de enero del 2027, diciéndonos: ánimo, ya solo faltan 117 años. Tiene la palabra Salvador Rodríguez.